El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante. Hoy en día tenemos al experto en ecología marina, arrecifes de coral, Fernando Bretos, de origen cubano, que aquí en Miami se desempeña como el director de conservación marina del Museo de Ciencia de Philip y Patricia Frost. Bienvenido.
Gracias.
Aquí en el sur de la Florida estamos trabajando, muchos de los científicos que trabajamos en cambio climático, en cómo proteger y adaptarnos para los impactos que vienen. Uno de esos impactos es el oleaje a raíz de las tormentas, como tú muy bien mencionaste, que también es uno de los impactos en Cuba. ¿Y cuánto un oleaje de tormenta o huracán impacta a una ciudad, a una metrópolis, a una comunidad? Depende mucho de la infraestructura que tienen para protegerse. Aquí en Miami tenemos un poco de protección, pero para lo que se pronostica del impacto en los próximos 10, 15, 20, 30 años, no estamos del todo listos, aunque estamos trabajando en ese tema. Yo puedo decir que ahora mismo no estamos listos aquí en Miami. Háblame un poco de cómo los arrecifes de coral pueden proteger o no a Cuba y cómo está la infraestructura para poder proteger en cuanto a incremento en el nivel del mar, agua adentrándose, por ejemplo, en el malecón, todas estas cosas.
Sí, muy bien. Son dos casos, ¿no? En el Florida es un caso más de expansión de población. Al estado de la Florida se mudan 1,000 personas por día. Un tercio va a Miami, un tercio a Orlando, otro tercio a Tampa y lo demás al estado. Entonces, estamos ya recibiendo mucha gente. Eso no es nada malo, eso es bueno. Eso es bueno para la economía, viene más gente, están aprovechando del clima y todo. Lo que pasa es que esa gente está en peligro, ¿no? Porque el coral aguanta, el mundo natural va a estar bien. El que va a sufrir ante el cambio climático somos nosotros, ¿no? Las casas, las escuelas, las playas, el turismo. Así que, como dijiste, sí, aquí no estamos bien preparados para un ciclón o levantamiento del mar. El ciclón es abrupto, ¿no? El levantamiento del mar es algo más de largo plazo. Así que aquí estamos un poco mal. También en Cuba no está perfecto ahí tampoco, solo que hay menos poblaciones y tienen...
En las costas.
En las costas, sí, hay, sí. Y vimos muchas afectaciones por el ciclón Irma en la costa norte de Cuba, que entró de categoría 5. Muchos dicen, si no fuera por Cuba, que recibió la contundencia de ese ciclón, salvo
hubiese
a nosotros.
Hubiese sido peor para Miami.
Ajá. Así que...
Y recuerdo imágenes de inundaciones graves en La Habana. Es un impacto muy fuerte.
Sí. Sí. Lo que tiene Cuba es estar un poco más a la vanguardia acerca de desarrollo en la costa. Están vedando nuevas instalaciones en la costa en ciertas áreas que están muy propensas a los efectos del cambio climático, que no estamos haciendo aquí. Aquí estamos construyendo más y más y más en áreas en
peligro. Eso lo habíamos comentado, pero vale la pena recalcar que en Cuba hay un plan que se llama Tarea de Vida.
Sí.
Y parte de ese plan es el movimiento de ciertas comunidades a lugares con menos riesgo a el incremento en el nivel del mar, oleaje de las tormentas. Ese movimiento se produce, como sabemos, con casi que viene la orden del movimiento y las personas se tienen que mover, y así es que funciona allá. Sí. Aquí en la Florida no es tan fácil pedirle a las personas que se muden sus residencias de un lugar costero a otro, porque las personas tienen derecho de propiedad. Y ha sido algo muy difícil para los oficiales electos y los políticos tocar el tema del movimiento de personas a lugares de menos riesgo. Como tú muy bien dices, hay mucha construcción en la costa y es el tema que más evitamos tocar, es el del movimiento de personas y cómo se les pide o se les presenta esa opción como una opción de adaptación al cambio climático.
Tienes razón, sí. Y es muy difícil, sí. Lo podemos hablar 100 años de eso. Es muy difícil sacar a alguien de su casa. Y no es fácil tampoco en Cuba.
Me imagino
que no. Esa gente lo sacan. Y
has vivido en una comunidad quizás toda tu vida.
Sí, sí, obvio, obvio. Ayuda a que encuentren nueva vivienda y eso no es nada fácil. Lo que sí podemos hacer, porque somos el país más rico del mundo, es fortalecer la costa.
Sí.
Eso sí se puede hacer. Eso se hace con restauración de corales, con restauración de mangles, lo he hecho yo. Es lo que hago aquí. Y se habla mucho en Miami de las soluciones, de estudios y todo, pero se está haciendo poco.
Sí.
Para fortalecer la costa. Y hay medios naturales que nos pueden ayudar. Un malecón, un seawall, lo que dicen aquí,
rompeolas o muro de tensión.
Sirve hasta cierto punto. Ya cuando el mar ya lo gana, ya no tiene función más. Pero un coral, un mangle, no. Porque el mangle sabe cómo adaptarse y crecer hacia la tierra, hacia el mar.
Así ¿cómo que se sí hace hay... eso? ¿Cómo se fortalece la infraestructura de mangles? Lo que llamamos infraestructura verde para proteger una ciudad como Miami o una ciudad como La Habana.
Primeramente es identificar las tierras, ¿no? Crear más áreas públicas y poner proyectos de restauración, sembrar mangles, asegurar la hidrología, que es el gradiente del mar, y echar gente ahí. Lo he hecho aquí. En el Frost tengo un proyecto que se llama Museum Volunteers for the Environment. Hemos involucrado 10,000 voluntarios y hemos restaurado 25 acres de mangle y...
¡Qué increíble!
Sí, es posible. Cuesta mucho, pero cuesta menos que un rompeolas, que concreto,
claro.
¿No?
Y cuesta menos que reconstruir, después de un huracán, las viviendas, la infraestructura, los negocios, que destroza la tormenta. Entonces, es un poco la visión de cómo nos preparamos proactivamente ante los impactos del cambio climático, especialmente con algo como... el mangle, que se reproduce por sí mismo, que si lo ayudamos, es casi como que la naturaleza nos regaló una infraestructura gratis.
El mangle es mágico, es mágico. Es una planta que resiste el mar, resiste sal, resiste contaminantes, resiste basura, fango. Puede crecer en áreas de muy pocos nutrientes.
Yo he visto mangle en áreas hasta de desperdicio.
Sí, también. Crecen donde quiera y tienen una semilla que flota, así que coloniza.
Se propaga.
Ajá, se propaga. Así que es mágico. En los dos países, Cuba y Florida, tenemos mangles. Así que no es tan sencillo decir, vamos a sembrar aquí. Pero
se tarda
sí
en crecer.
Hay que proteger y crear espacios donde el mangle sí puede volver.
Pueda reproducirse y crecer.
Porque si no hacemos nada, el mangle nos va a colonizar. Si en Miami no hacemos nada en 50 años, o sea, nada de desarrollo, el mangle va a ganar.
Claro.
Así que hacerlo bien y depender un poco y
ayudarlo,
crear la situación donde
darle,
sí no puede hacer esa barrera, ¿no? También el coral.
Claro, darle instrucciones al mangle para que nos pueda ayudar.
El cambio climático en Radio Martí.
Escuchan a Jerónimo Villanueva, astrónomo planetario de la Agencia Espacial de Estados Unidos, mejor conocida como la NASA.
Bueno, mira, la NASA tiene un rol muy importante en el estudio del cambio climático. En realidad... un gran elemento, especialmente en la agencia que estudio yo acá, que se llama Goddard Space Flight Center, hay una gran componente donde estudiamos el rol de la atmósfera y de todo el rol de nuestro planeta, cómo cambia con el tiempo. Por ejemplo, tenemos una misión, ahora estamos trabajando ahora muy, muy en detalle, de estudiar, por ejemplo, cómo las capas polares cambian, cómo los océanos cambian, cómo la atmósfera se calienta. Y creo que dentro de la NASA tiene un rol muy importante en el estudio de cambio climático para entender qué fenómenos están pasando, qué podemos hacer como humanidad para tratar de corregir en nuestras emisiones para que esto sea menor y algún día afortunadamente podamos de alguna forma calmar este cambio climático que estamos produciendo.
El cambio climático en Radio Martí.
Bienvenida Margarita Fernández, directora ejecutiva del Vermont Caribbean Institute.
Gracias.
Aquí en la Florida y en distintas partes de los Estados Unidos hemos visto grandes cambios también en la siembra y cosecha. Y los campesinos a través de todos los estados comentan cómo han tenido que cambiar su planificación de los ciclos y de sus finanzas para adaptarse a estos cambios, porque algunas cosechas llegan más tarde, otras más temprano, algunas muy atrasadas por faltas de lluvia, otras muy impactadas por lluvia en intensidad. Y estamos muchas veces aquí comentando cuán preparados en realidad estamos para estos impactos que continúan y van incrementando. Aquí mismo en la Florida, los sembrados de azúcar y demás han tenido un gran impacto ecológico en todo, específicamente en la vida marina, en nuestras costas y demás. Entonces, te pregunto porque para nosotros, que somos un país desarrollado, queda muy claro que todavía no estamos listos para lo que viene. Tenemos expertos, grandes académicos, tenemos influencia en la mesa de toma de decisiones, pero aún nos movemos muy lento y los impactos del cambio climático vienen muy rápido. Dicho esto, ¿estimas que Cuba está lista ahora mismo para los impactos que vienen? ¿Que queda trabajo por hacer? ¿Que tienen un plan? Porque aquí estamos también en esta situación y queríamos saber sobre lo que está ocurriendo allí.
Bueno, yo no soy cubana, trabajo en Cuba. Tengo la perspectiva en cuanto a una persona que lleva casi 20 años trabajando ahí y con una ONG de Estados Unidos colaborando con expertos y comunidades en Cuba. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que Cuba no está muy diferente en cuanto a su nivel de preparación comparado con otros países en el mundo. Todos estamos en una situación muy difícil. Creo que Cuba tiene muchas cosas a su favor, incluyendo un gobierno que ha priorizado el tema del cambio climático. Cuba es uno de los primeros países de poner el tema, la palabra de cambio climático dentro de la Constitución. Ya está reconocido como una prioridad. Eso es muy importante al momento de crear nuevas políticas e implementarlos para enfrentar todo esto lo que viene a afectarnos todos. También tienen un nuevo plan de Estado que se llama Tarea Vida, que me imagino en otros programas de esta serie se ha hablado más en detalle. Es un plan que se aprobó en el 2017 con 5 estrategias y 11 tareas, todo enfocado en la adaptación sobre todo a los impactos que vienen del cambio climático. Dentro de eso también se toca el tema de seguridad alimentaria y la agricultura. Creo también desde hace tiempo el gobierno de Cuba tiene un plan de respuesta a desastres y de aviso muy sofisticado. Cuando llega un huracán o otro tipo de desastre natural, ya tienen en movimiento modelos para asegurar de que no haya pérdida de vida, de que no hay, que haya el impacto mínimo a la infraestructura. O sea, son cosas que en otros países no se ve. Y eso, por eso vemos que cuando llega un huracán en Cuba casi nunca hay pérdidas de vida, porque está muy organizado desde el nivel de gobierno y en asociación con las diferentes comunidades. Y también el nivel de educación en toda la población y el nivel de calidad de expertos que están trabajando el tema. Los diferentes institutos a través de todo el país que están trabajando el tema de cambio climático de una manera transdisciplinar. Quiere decir que no solo lo están tratando desde una perspectiva ambiental o climático, pero también viendo los impactos sociales, económicos, los impactos en la infraestructura, el hecho de que el tarea vida pone restricciones en la construcción en zonas costeras es súper importante. Esto todavía no se ve mucho en Estados Unidos incluso, y creo que son una serie de cosas que están permitiendo a que Cuba pueda enfrentar y pueda salir adelante.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
El deber de todo presidente es prever, y dejar de prever es un delito público y un delito mayor no obrar por incapacidad o por miedo de acuerdo con lo que se prevé.
Escuchan al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano experto en biodiversidad.
Esa capacidad de prever de los políticos es inherente. Cuando no la tienen es porque son simplemente fantoches en esas tomas de decisiones. Y cuando la ciencia está apagada, está controlada por quienes mismos toman decisiones, la ciencia no es inédita, no es autónoma, no es pura como es en sí. Entonces no puede arrojar luz. Lo que arroja es oscuridad.
Estoy de acuerdo contigo. He pasado en los últimos meses por la experiencia de ver cómo científicos, colegas aquí en los Estados Unidos han visto cómo su trabajo no tiene ya la influencia que tenía antes. Y ha sido muy difícil después que hemos trabajado muchos años en este tema de cambio climático. Te pregunto, ¿la prensa oficial en Cuba trata este tema del cambio climático?
Sí, cómo no. Lo trata de manera muy positiva, con una supuesta tarea vida de la cual Cuba es signataria también, y que todo está muy preparado, y que las zonas costeras, propensas a inundaciones, estamos convenciendo a los pescadores, a los poblados, a los asentamientos de pescadores para que se vayan de esas áreas a otros lugares más seguros, porque el agua va a aumentar paulatinamente su nivel, y entonces estas familias pueden perder sus vidas. Pero no sucede lo mismo con todos los hoteles, no sucede lo mismo con las lagunas de Manguito y Mangón que rellenaron en la península de Baricaco para construir hoteles militares de gaviota. No sucede lo mismo con tantas cosas a lo largo de toda Cuba, con la Cherry, que a pleno cielo abierto está destruyendo las zonas orientales de Cuba para extraer níquel. Es la prensa oficial, obviamente, es un reflejo también de ser controlada y pagada estatalmente, responde a los intereses de quien la paga. Entonces, así no puede haber una imparcialidad. No existe esa forma de haber una imparcialidad.
Hubo recientemente en las noticias en Cuba unos nuevos acuerdos de pesca para regular la pesca. Por ejemplo, la sobrepesca, que impacta mucho los arrecifes coralinos y esos ecosistemas. ¿Escuchaste sobre esos acuerdos? ¿Qué piensas sobre ello?
Sí, bueno, pienso que imagínate que ponerle una ley de pesca a un pueblo hambriento materialmente y espiritualmente, cuyo ejemplo del Estado es la sobrepesca de la langosta y de todos los recursos pesqueros para venderlos a Europa de manera absolutamente como si las monedas fueran de una sola cara. Estamos hablando de algo hipócrita, de algo politiquero, no de política. Estamos hablando de politiquería barata, de una cara, de una desigualdad a la hora de aplicar esa ley, de controlarlos a ustedes, pero no a mí, que soy el máximo responsable de la destrucción de los recursos pesqueros de Cuba. por los cuales incluso hasta un ministro de pesca de ellos mismos, Romay, si no me acuerdo cómo era que se llama, se llama ese señor, preso por no sé cuántos años por haber sobrepescado la langosta, y sobrepescó la langosta porque Fidel Castro le dijo, oye, me hay que coger millones vendiéndole la langosta a Europa, cojan las clases de talla pequeña y agarren con la langosta, porque yo tengo que cumplir mi compromiso. Si no lo cumplí con azúcar, lo tengo que cumplir con langosta.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Mi nombre es Javier Sierra, soy portavoz del Sierra Club, la mayor organización ambiental de Estados Unidos. El año pasado, las Naciones Unidas nos advirtieron que si para el año 2030 no reducimos las emisiones de cambio climático, es decir, la quema de combustibles como el petróleo, el gas y el carbón, en un 45%, va a ser prácticamente imposible evitar las peores consecuencias del cambio climático. No solamente eso, sino que además para el año 2050 tenemos que reducirlas por completo, no quemar más combustibles fósiles. Esa es la premisa que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Estamos en riesgo de perder la civilización humana debido a esta lacra planetaria que se llama la crisis climática. Al mismo tiempo, la misma administración Trump nos advirtió a finales del año pasado que Estados Unidos se arriesga a perder enormes partes del país debido a la crisis climática, a las altas temperaturas, partes del país que quedarían ya totalmente fuera del uso agrícola, por ejemplo, y que las pérdidas serían absolutamente estratosféricas. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares todos los años. En el caso particular de Miami, las Naciones Unidas nos advierte que de Miami y el área metropolitana del sur de la Florida es el área de todo el mundo que está, desde el punto de vista económico, en más peligro debido a la crisis climática. Y ustedes en Miami esto lo ven prácticamente todos los días cuando se inunda, cuando no llueve, inunda South Beach de una manera demasiado ya común, y entonces lo están viviendo prácticamente de una manera diaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente la solución es optar por las energías limpias y renovables como la solar, como la eólica, también como las de las corrientes marinas, como la geotermia, etcétera, que son fuentes de energía limpias, inagotables, y que al mismo tiempo no emiten ningún tipo de veneno que nos destruye no solamente la atmósfera de la que dependemos, sino también los pulmones y la salud de la que todos dependemos. Prácticamente no hay ningún otro lugar más cercano a Estados Unidos que la costa de Cuba, ¿ves? Entonces ellos están también en la misma situación, muy parecido. La diferencia, por supuesto, es el desarrollo económico de Miami es mayor que el de Cuba, pero prácticamente están en el mismo peligro de esta subida del nivel del mar, que si no tomamos las medidas adecuadas, como nos está recomendando las Naciones Unidas, como nos está recomendando la mismísima administración Trump, si no tomamos estas medidas, esta subida del nivel del mar causará pérdidas enormes de lugares que ya están habitados y que si no tomamos estas medidas van a quedar inundados para siempre. Es curioso que no solamente Cuba, sino también Miami, sobre todo el sur de la Florida, el suministro de agua potable viene subterránea. Estas fuentes subterráneas están a muy poca elevación con respecto al nivel del mar. Si estas aguas saladas del mar se juntan con las aguas dulces, con el agua potable, que es el suministro de agua potable de Miami y en muchos casos también de Cuba, que proceden de los mismos lugares, también de lugares subterráneos, estamos ante un problema realmente calamitoso. Es acabar con el agua, el suministro de agua potable de decenas de millones de personas. Es realmente preocupante. Sí, y lo es preocupante, pero también tenemos las soluciones para evitar esto. Como repito, tenemos que abrir de par en par la economía de energía limpia, de generar este tipo de por ejemplo, energía solar, energía eólica. Si hay un lugar ahora mismo en Estados Unidos donde realmente luce el sol, esa es la Florida. Típicamente así es como le llaman, es el estado del sol brillante, ¿no es cierto? Entonces, el potencial solar que tiene la Florida es realmente asombroso. Por ahí es como podemos arreglar este problema.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí.